En Psicología Hoy saludamos a Victoria del Barrio Gándara y a Miguel Ángel Carrasco Ortiz, profesores en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, de la asignatura Evaluación Psicológica. Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí a los dos.
Buenos días.
Bueno, vamos a tratar algunos aspectos importantes relacionados con la evaluación del aprendizaje. Lo primero sería quizá empezar por establecer a qué áreas nos vamos a referir. Cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, Miguel Ángel, ¿a qué áreas nos estamos refiriendo? ¿Qué contenidos son los que abarca?
Bien, cuando hablamos de evaluación del aprendizaje, realmente nos referimos al grado de aprendizaje que ha adquirido el alumno después de un proceso de enseñanza-aprendizaje específico. A veces esto se relaciona y a veces se confunde también con la evaluación de la inteligencia y la evaluación de las aptitudes, pero no es equiparable o no es exactamente igual la evaluación del aprendizaje a la evaluación de la inteligencia. Yo por señalar o indicar algunas de las diferencias, diría que la evaluación del aprendizaje es la consecuencia de una experiencia específica, mientras que cuando evaluamos inteligencia o evaluamos aptitud estamos refiriéndonos más a la consecuencia de una experiencia informal o no controlada. La evaluación del aprendizaje está unida a una predicción restringida a un área específica, a un área que pretendemos evaluar más concreta, mientras que cuando evaluamos inteligencia o evaluamos aptitud, el grado de predicción es mucho más amplio, ¿no? Y por último, yo señalaría otra diferencia en relación con estas tres áreas, que es en la evaluación del aprendizaje está más unida a objetivos concretos y específicos, mientras que la evaluación de la inteligencia o de la aptitud está más centrada en potencialidades o en capacidades, ¿no?
¿Y cuáles serían, Victoria del Barrio, cuáles serían los contenidos y los aspectos fundamentales que se evalúan para conocer o para analizar ese rendimiento?
Pues yo diría que realmente el producto, es decir, lo que se ha logrado con un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero en ese producto hay muchos elementos. Como ha dicho ahora mismo Miguel Ángel Carrasco, no se puede asimilar lo que es el rendimiento a la capacidad, pero no está exento de ella. Por lo tanto, yo diría que hay unos elementos que del rendimiento que están unidos al sujeto. Hay otros rendimientos que están unidos al contexto. Porque, claro, es una interacción entre un individuo que aprende y un entorno que enseña. Y, por lo tanto, en esa interacción hay que tener en cuenta tanto los elementos que provienen del sujeto que aprende como de aquellos inputs, para decirlo de una manera un poco cursi, pero para aquellas experiencias educativas que el sujeto tiene y que en su mayor parte están concentradas en la escuela, en los elementos que la escuela aporta, desde el entorno escolar hasta los recursos y por supuesto, la pieza fundamental, la persona que enseña, que es el maestro, y luego, por supuesto, pues la sociedad que está produciendo las metas. Porque, claro, no es lo mismo una escuela en una sociedad que demanda unas determinadas cosas que otras, que valora unas determinadas cosas que otras y que propone unos determinados currícula que otros, porque claro, la escuela no es la que produce el currículum de cada individuo, sino que es la sociedad, la política, el entorno, lo que lo está haciendo, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta esos elementos.
Ahí podría estar el origen de muchos de los males de la educación actual. No nos vamos a meter a lo mejor ahora en ese tema.
No solo es el sujeto el que no puede aprender, sino que a veces no se le enseña adecuadamente y a veces no se le produce la motivación necesaria para generar el esfuerzo, que no hay que tener nunca en mal lugar el esfuerzo que necesitan aprender.
Yo querría añadir a lo que dice la profesora del Barrio y al hilo de lo que ella comenta, que quizá la evaluación del aprendizaje hay que entenderla no tanto desde el producto, sino también desde el proceso, ¿no? Uh-huh. Donde ahí integramos todo el conjunto de variables que acabas de mencionar, ¿no? Es decir, no solo centrarnos en lo que el alumno ha sido capaz de lograr, sino también cómo ha llegado a lograr eso y cuáles han sido las variables que han estado implicadas en ese logro, ¿no? Uh-huh. Y esas variables incluyen también el proceso de enseñanza, es decir, cómo se le ha enseñado, qué elementos ha utilizado el profesor y ha puesto en marcha para que ese aprendizaje se dé. Y en ese sentido yo creo que la evaluación no solo se ha de centrar en lo cuantitativo, ¿no? Lo que ha alcanzado el alumno, sino también en lo cualitativo, ¿no? Atender también a cuáles han sido los elementos cualitativos y los elementos de dominio que ha logrado, y no solo a los elementos normativos en el sentido de ver si ha alcanzado lo que ha alcanzado la mayoría o no, sino también en qué medida domina la materia, ¿no?
Sí, supongo que es una tarea mucho más compleja, ¿no?
Claro.
Mira, yo diría que, para poner un ejemplo como muy gráfico, pues si consideramos que el alumno es un piano, el piano tiene una estructura que permite obtener unos determinados sonidos y no otros. Si fuera un clave, pues serían otros los sonidos, ¿no? Entonces, el profesor sería el ejecutante, el que está generando los inputs o las noticias que el piano registra, ¿no?
Sí.
Y además hay una partitura, y esa partitura la pone la sociedad, que genera ese pliego de necesidades que el profesor tiene que ejecutar. Y en cualquier elemento, en cualquiera de los momentos de que en ese proceso interactivo entre la sociedad, el maestro y el sujeto paciente, para decirlo de una manera un poco divertida, producen entre los tres, pues se obtiene una buena o una mala melodía.
Ahí sería el resultado de la música, ¿no?
Sí.
Muy bien. Bueno, vamos a seguir con las variables. Habéis hablado ya, habéis apuntado que hay muchísimas variables implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto contextuales como del propio alumno. Si queréis, podemos ir repasando algunas variables, las más importantes implicadas en el aprendizaje.
Pues... Bueno, no sé, pues yo mencionaría en términos generales los aspectos motivacionales. Por ejemplo, considero que son muy importantes en la evaluación, y eso incluye pues las expectativas del alumno, las atribuciones que hace sobre el éxito o el fracaso, y también el incentivo que se le concede desde el contexto para que aprenda de una manera más adecuada, ¿no? Luego yo creo que habría que señalar los aspectos intelectuales y aptitudinales, ¿no? Porque de alguna manera, aunque están más referidos a potencialidades y a capacidades generales, a veces las dificultades de aprendizaje están o tienen como base un problema intelectual o un problema de capacidad. Luego a veces olvidamos otro elemento muy importante donde quizá la profesora del barrio pueda ahondar algo más, que son los aspectos emocionales. A veces pensamos que el aprendizaje es algo fundamentalmente cognitivo o algo fundamentalmente en lo que intervienen procesos que tienen que ver con la cognición, con la inteligencia o con la aptitud. Y bueno, sabemos que lo emocional también tiene una importancia muy relevante en el rendimiento, ¿no? Por supuesto, los aspectos neurológicos. A veces, si hay algún aspecto cerebral, algún daño, alguna patología que tiene que ver con el funcionamiento cerebral, por decirlo de una forma más general, es también algo que está implicado en el aprendizaje y hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar este área, ¿no? Y por último, algo que hemos olvidado a veces mucho es el contexto, ¿no? A veces siempre tradicionalmente se ha centrado mucho la evaluación del aprendizaje en el alumno y hemos obviado todos los elementos que están implicados en el aprendizaje y que tienen que ver con el contexto, es decir, las variables del profesor, la instrucción, cómo enseña el profesor, cómo evalúa también, qué instrumentos utilizamos, o sea, atender también la metodología que se utiliza para evaluar. Yo creo que también hay que considerar ese tipo de elementos que no están tanto en el alumno, pero que a la hora de evaluarlo tienen mucho que ver con el resultado.
Y supongo que el ambiente familiar también y
claro,
el ambiente social que rodea al alumno.
Efectivamente.
Bueno, es que el niño es un resultado de esa educación inmediata que produce la familia. No se puede entender la conducta de un niño sin ver el contexto familiar. Lo que pasa es que ahora los contextos familiares se han reducido tanto en tiempo, por ejemplo, que la escuela ha ocupado un lugar muy preeminente en la educación del niño. A veces yo diría que excesiva, y en funciones en donde la escuela no es competente, sino que es la familia la que debería hacerlo. Y eso es otro problema, sí, que entraremos otro día, porque hoy no es necesario. Pero, por ejemplo, Miguel Ángel ha sugerido que yo me centrara en la motivación, porque efectivamente eso es uno de los campos de mi preocupación de investigación. Y realmente yo creo que debemos tener en cuenta en relación, y yo creo que los alumnos que se dedican a la enseñanza y a los alumnos que se dedican a trabajar en el ámbito escolar, que hay en la motivación hay dos grandes facetas. La motivación inmediata, que es la que mueve al niño a hacer el esfuerzo para alcanzar un determinado aprendizaje, y la motivación mediata, que puede, lo que antes se llamaba vocación, que ahora ya nadie habla de eso. Yo creo que la vocación, en cierta medida, es una cosa como muy secundaria, aunque parezca mentira y que a lo mejor a alguien le puede escandalizar que yo diga esto. Pero si se atiende a los datos, la mayor parte de las personas que están en la escuela no tienen vocación. Sería un uno, a lo mejor, yo no diría
de
que
las personas que trabajan, los profesores,
de los niños. Los niños, tiene mucha importancia, naturalmente, pero como estamos hablando del aprendizaje y el sujeto, digamos, fundamental, es el que adquiere ese aprendizaje, que es el niño, pues yo estaba aplicando el concepto de motivación al niño, porque tiene que hacer un esfuerzo, y entonces tiene que moverse, y esa motivación, el profesor es, en cierta manera, el profesor y los padres son, en cierta manera, responsables de generar esa motivación inmediata al aprendizaje concreto, que es lo verdaderamente importante. Y tan importante es que cuando tú le preguntas a los niños qué es lo que le gustaría ser, la mayor parte de las veces dicen que quieren ser lo mismo que el profesor, que es más motivante, que es más brillante, que tiene más encandilados a los alumnos. Una de las razones por las cuales muchísima gente quiere hacer biología es porque los profesores de biología tienen un tipo de currículum muy atractivo para los niños, y además hacen bastantes actividades en relación concretas que los niños pueden ver, y eso es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que no todas las materias tienen la misma estructura ni las mismas posibilidades de concreción. Pero la concreción en un niño es una cosa muy importante para motivar el aprendizaje. Y desde luego, naturalmente, pues la viejísima frase de Dewey, pues aprender haciendo, ¿no? Eso es fundamental. Y yo creo que eso es lo que hay que tener muy en cuenta en relación con la motivación inmediata. Y la vocación solo en algunos casos es muy clara, y la mayor parte, yo que diría que el 95% de los niños no tiene idea de eso. Incluso los ya no niños, sino los jóvenes que escogen carrera.
Los que están en segundo, ¿no? Claro. Y están a punto ya de acabar, sí, sí, y no saben, sí, sí, por dónde tirar.
Claro, no saben por dónde tirar. Y esa es la misión de un profesor, de una selección y de una sociedad, que tiene que decir, necesito gente aquí. Porque no tiene gracia que se hagan biólogos, pues una gran cantidad de gente que luego no tenga puestos de trabajo, por mucho que les hayan enseñado muy bien y por mucho que les guste también.
Estamos en Radio 3, en el tiempo de la Facultad de Psicología de la UNED. Nos acompañan los profesores de evaluación psicológica, Victoria del Barrio y Miguel Ángel Carrasco. Victoria se refería a la motivación como un factor esencial que influye en el aprendizaje. Miguel Ángel, ¿tú dónde pondrías el acento? ¿Qué variables destacarías entre las que habéis mencionado antes, las intelectuales, las motivacionales o las que se refieren más al contexto del alumno?
Sí, bueno, yo creo que es difícil. Es difícil extraer cuál es el factor más importante, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que decir que cuando se estudian modelos explicativos o modelos predictivos del rendimiento, la capacidad intelectual, por ejemplo, es de las variables que más predice el rendimiento, ¿no? Pero qué duda cabe que la motivación yo la destacaría como una de las variables también, o del grupo de variables más importantes conjuntamente con la inteligencia, ¿no? Luego, yo resaltaría esos dos elementos, pero eso no quiere decir que el resto de elementos no tenga relevancia ni importancia, porque yo creo que a última hora todo es una interacción, o casi todo es una interacción, y a veces la interrelación de las distintas variables es lo que puede ser el elemento más importante.
Sí, pero además pasa una cosa, y es que como hay una tradición mucho más grande, de evaluar al niño para encontrar el punto en donde se produce el fallo del aprendizaje y arreglarlo, y eso es fundamental, y cuanto más precoz sea la evaluación del niño en relación con las dificultades del aprendizaje, mejor, pues porque están las dislexias, porque están las hiperactividades, porque están simplemente fallos de memoria, porque fallos de atención, pues eso naturalmente es esencial y que se empiece lo más pronto posible. Pero también se evalúa los estilos de enseñar de un maestro, porque también se evalúa el clima escolar, también se evalúa se debería evaluar más la eficacia de los currículum, ¿no? Uh-huh. De los currícula, porque sería en plural. Uh-huh. Entonces, efectivamente, hay que evaluar en todos y cada uno de esos elementos que constituyen el proceso interactivo del aprendizaje. Por supuesto que sí.
Bueno, pues, perdóname.
No, yo quería añadir que apoyando lo que dice la profesora del barrio, que la nueva concepción del aprendizaje, que es un aprendizaje mucho más entendido de una forma más procesual, más contextual, esas variables cobran muchísima más relevancia que las otras que están centradas en el niño, aunque son importantes, pero es verdad que no podemos obviar todas esas otras variables contextuales que inciden en el aprendizaje.
Bueno, ¿y qué procedimientos específicos requiere la evaluación de todas estas variables?
Bueno, yo en primer lugar diría que la evaluación del aprendizaje, como cualquier otro tipo de evaluación, hay que entenderla dentro de un proceso general de evaluación. Y en eso, bueno, los alumnos y las personas que conocen un poco más de evaluación saben que hay de alguna manera una guía o hay de alguna manera un procedimiento, ya pautado de las fases, un protocolo, efectivamente, para llevar a cabo el proceso de evaluación, ¿no? En el que no nos vamos a detener porque sería entrar en otro tema, pero sí que hay una primera fase de recogida de información, otra de formación de hipótesis, de contrastación de esas hipótesis, en fin, siguiendo ese protocolo del que hablamos y que no podemos obviar, hay que entender la evaluación del aprendizaje, ¿no? Y yo diría además que esta evaluación del aprendizaje tiene que ser integrada dentro de una evaluación psicopedagógica más amplia, donde integremos todas estas variables de las que venimos hablando, ¿no? Entonces, el procedimiento, en primer lugar, yo diría que a nivel general tiene que ser integrado dentro de un proceso de evaluación y dentro de una evaluación psicopedagógica más global. Y luego yo dentro de este procedimiento sí que destacaría algunos elementos específicos o que considero específicos de la evaluación del aprendizaje, ¿no? Primero, la importancia de decidir qué queremos evaluar en el aprendizaje, cuál es el objetivo específico que queremos, prever o predeterminar los indicadores de aprendizaje, es decir, cuáles van a ser los criterios a partir del cual vamos a considerar que un niño ha aprendido. ¿El criterio va a ser normativo, va a ser que el niño sepa lo que sepan los demás, o el criterio va a ser un criterio de dominio, en qué medida el niño domina la materia y cuándo vamos a considerar que la domina? Luego yo creo que también es muy importante hacer una evaluación del aprendizaje motivadora, porque a veces el niño sabe o tiene conocimiento de lo que se le pregunta, pero su falta de motivación o de interés incluso para hacer la prueba con la que se le va a evaluar a veces determina que esa evaluación salga por debajo de lo esperable, ¿no? O mucho más baja de lo que cabría esperar, ¿no? Y luego también yo creo que cuando evaluamos aprendizaje es muy importante intentar identificar un patrón de error o patrones de errores, por ejemplo, en la lectura o en la escritura, porque a veces eso nos da muchas pistas para luego lo que puede ser la intervención o ver cuáles, digamos, las variables comunes o transversales a todos esos problemas, ¿no? O a esos problemas comunes a última hora, ¿no? Y luego, por último, yo creo que también es importante evaluar los procesos de autorregulación del niño, ¿no? Ver también del niño, del alumno en general, ¿no? Si no, no queremos centrarlo solo en la evaluación infantil, pues ver qué estrategias utiliza, cómo el grado de conciencia que tiene de su nivel de aprendizaje. Yo destacaría esos elementos como propios del uh-huh. procedimiento de la evaluación del aprendizaje.
Yo añadiría que hay como dos actitudes y que además pertenecen a distintos ámbitos profesionales, ¿no? En un, por ejemplo, desde la psicología clínica, lo que se pretende es evaluar las distorsiones del aprendizaje, es decir, los problemas del aprendizaje. Mientras que yo creo que los psicopedagogos y los maestros se tienen que centrar en aquellas cosas que el niño falla en la ejecución, no ya por su capacidad, por su memoria, por su distorsión perceptiva, sino en qué cosas falla, ¿eh? Porque cuando los niños ponen ejemplos de las cosas que no entienden, muchas veces aparece rápidamente cuál es el eslabón que se ha roto y, por lo tanto, toda la cadena de aprendizaje que se cuelga en esa cadena primera, pues falla. En matemáticas es clarísimo, porque es muy estructurado y es un producto artificial. En otros aprendizajes es más complicado, ¿no? Pero en la matemática siempre se ve con bastante claridad en dónde el niño falla. Si es que es un problema de que no ha entendido pues lo que son las unidades, las decenas y las centenas, o si es un problema que no ha entendido lo que es una proporción, etcétera. Entonces, y yo creo que el análisis del producto del niño en su ejecución, porque naturalmente todos los niños tienen que hacer para aprender, y eso que producen, analizado por un maestro, da una cantidad de información enorme para generar un mejor aprendizaje. Y precisamente, pues eso es lo que se llaman los aprendizajes individualizados. Una cosa es lo que todos los niños en principio tendrían que aprender con una exposición de una determinada manera, y luego es aquellos que con esa presentación primera llegan al final de consecución de criterio y otros no. Entonces, en la escuela a veces se hace una cosa que no está bien hecha, y es decir, bueno, pues si ese criterio de ejecución buena no se alcanza allí, lo bajamos, ¿eh? Y entonces, café para todos. Y eso, pues a última hora, viene a producir pues cosas como lo que ha pasado en el informe PISA, que cuando nos comparan con otros países, pues estamos en una situación verdaderamente precaria. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner a todos los niños en la posibilidad de alcanzar el criterio y no bajar el criterio a donde están los niños que no pueden alcanzarlo. Esa es mi opinión, y eso es muy importante que se tenga en cuenta, que se puede variar, que los niños analizados en sus errores pueden aprender. Los test que hay pues de potencial de aprendizaje pues muestran cómo evalúas a un niño antes, le instruyes y le haces de entrenador de ese salto que no sabe dar, y luego le pasas otra vez el test y se ve que prácticamente, excepto los niños que tienen un problema básico neurológico de grave distorsión, casi todos lo pasan. Lo que pasa es que hay que gastar tiempo y dinero en producir esa actividad correctora.
Yo creo que ese debe ser el problema, ¿no? Que lo que tú dices es mucho más caro y más difícil.
Sí, pero es mucho más caro que el niño no lo alcance, desde salga luego a la calle y no estudie y se meta en la droga.
Desde luego. Porque entonces herramientas, instrumentos para evaluar todas estas variables y todas estas condiciones y todos estos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje sí que hay, y los hay eficaces. ¿El informe PISA sería también un instrumento, Victoria?
El informe PISA no es un instrumento, es un informe, ha utilizado instrumentos, un instrumento que consiste en proponer unas tareas, y esas tareas son similares en todos los países, es decir, tienen la misma estructura y el mismo contenido.
Y en cuanto a otras herramientas que utilizáis los psicólogos para medir todas estas variables,
Hay muchos, si quieres, digo yo, bueno, pues...
Sí, por decir, hay, a lo mejor mencionar los más significativos.
Hay algunos que están en el libro de texto, que ya los tienen todos los alumnos y tal, pero, por ejemplo, el Tomal, pues es una... que se basa más bien en el individuo. Luego hay el test de evaluación del potencial de aprendizaje, que es el EPA, por ejemplo, y acaba de salir uno que es de rendimiento, específico de rendimiento, que se llama TR, en fin, que realmente instrumentos hay, y instrumentos hay muchos. El problema no es de instrumentación, sino que es la aplicación de esa instrumentación sirva para actuar. Gran problema.
Yo como instrumentos pondría, bueno, los que ha mencionado la profesora del barrio, que se incluirían dentro de los instrumentos más estandarizados y que, bueno, están publicados y se pueden adquirir en cualquier editorial o en algunas de las editoriales, son instrumentos que ya están más pautados, generalmente responden al diseño curricular base, es decir, a los contenidos obligados por el ministerio, y de alguna manera incluyen ese tipo de contenido y tratan de evaluarlo, y la mayoría de ellos pues tienen luego al final una comparación normativa, ¿no? Dan una puntuación que permiten hacer una comparación de cómo el niño ha adquirido un determinado aprendizaje en relación con el grupo, ¿no? Con el grupo de edad o del nivel formativo al que pertenece. Pero luego hay dos instrumentos que yo creo que casi todo el mundo conocerá y que casi todo el mundo ha pasado, que son los exámenes. Claro. Los exámenes de que todos alguna vez hemos realizado.
Los denostados, claro.
Claro, los exámenes.
Los tradicionales exámenes.
Y algún que otro instrumento que a mí me gustaría destacar, que es el portafolios, que yo creo que es un instrumento que de alguna manera incorpora todas esas variables que antes hemos mencionado y esa nueva concepción también del aprendizaje, mucho más interactivo, más contextualizado, más dinámico. El portafolio es también, no creo que sea tampoco un descubrimiento de nueva era, ¿no? Simplemente es un análisis o una recopilación de todas las tareas del niño, de los informes, de los ejercicios de clase, de las observaciones del profesor, que permite ir incorporando a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en una carpeta todo ese conjunto de actividades, de materiales, de informes, y que al final el análisis detallado de esas tareas nos permitiría evaluar el grado de aprendizaje del alumno, ¿no? Y luego, quizás en los exámenes, yo querría también indicar que, a pesar de ser la prueba más extendida, porque posiblemente sea la más económica y la que nos permite también evaluar el número de alumnos que tenemos en nuestro sistema educativo, yo diría que el examen en sí es una prueba con muchas críticas, porque es una prueba con poca validez, con poca fiabilidad. Todo depende luego también del procedimiento con el que se haga, pero en general, ¿no?, es una prueba que tiene poca validez y poca fiabilidad. El examen tiene muchos sesgos culturales también, sobre todo en el caso en el que queramos comparar, ¿no?, por ejemplo, diferentes grupos de alumnos de diferentes países o de diferentes regiones. Es muy difícil que un examen consiga representatividad de todo el contenido que se quiere evaluar, y en muchos casos, bueno, ahora podemos comentar que hay diferentes reactivos o diferentes elementos o ítems que se pueden incluir en un examen, ¿no? Y ciertamente, en función del tipo de preguntas que se haga en un examen o del tipo de elementos que se utiliza, podremos conseguir más o menos cantidad de información o más o menos fiabilidad y validez. Pero, en general, yo diría que los exámenes son poco representativos del contenido, de lo que un alumno tiene que saber, y luego son muy subjetivos a la hora de calificar por parte del profesor.
Bueno, seguro que habría muchísimas más cosas que decir acerca de los exámenes y cómo mejorarlos también, pero lo siento, tenemos que terminar. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Carrasco, a Victoria del Barrio, psicólogos con gran experiencia en la práctica clínica y profesores de evaluación psicológica en la Facultad de Psicología de la UNED. Muchas gracias por habernos acompañado en Psicología Hoy.
Gracias a ti, Maite.
Gracias.